Desde luego que la noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes, así que comenzamos ya nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de algunos de los lugares más interesantes que hay en España a través de historias que se han ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Bueno, pues hoy nos llevas a Zamora.
A Zamora.
Una provincia con pueblos de gran interés, con una capital importante.
Hombre,
una
es
capital
que hay que,
de calado.
Claro, es que hay que recordar que Zamora es una de las ciudades con mayor número de iglesias románicas de toda España. Y de hecho muchas de ellas se pueden visitar y se conservan estupendamente.
Es verdad.
Hay una calle que subes hasta la catedral y todo está rodeado de iglesias
de
ese tipo. Y por supuesto que también hay que visitar su catedral del siglo XII. Tiene una cúpula que tiene una decoración de escamas, que es el elemento más destacado del templo y un auténtico símbolo de la ciudad, sin ninguna duda. Pero es que tampoco podemos olvidar Toro, que está atravesado por el río Duero, donde abundan los viñedos, que estos vinos que tienen su propia denominación de origen, Toro, por supuesto.
Bueno, la Puebla de Sanabria o Benavente
también.
¿No? Hoy
muy
comenzamos
bonito,
además nuestro...
muchas.
Sí, sí, sí. Comenzamos nuestro recorrido con el patrón precisamente de Zamora, ni más ni menos. Ese es el repique de campanas de San Atilano, ¿no? El patrón de Zamora. Vamos a ver qué cuenta la leyenda del pez y el anillo, José.
Pues fíjate, hicieron obispo a Atilano, no se consideraba digno de este honor para ser obispo de esa diócesis y decidió quitarse el muerto de encima y marcharse a peregrinar a Tierra Santa. ¿Qué pasa? Que cuando salió de Zamora se paró ante el antiguo puente romano y tiró su anillo episcopal al Duero y dijo que cuando volviera y si conseguía encontrarlo de nuevo, asumiría su misión diciendo que era una cuestión divina. Claro, cuando volvió de su peregrinaje, se sentó a almorzar en una posada cerca de la iglesia del Sepulcro, pidió un pescado y de repente estaba comiendo y mordió algo duro y era su anillo que se había tragado el pescado al arrojarlo al río.
Anda,
y ahí estaba ese anillo, que se puso el anillo y de repente las campanas empezaron a repicar, las vestiduras polvorientas que llevaba se transformaron milagrosamente en vestiduras episcopales y se convirtió en obispo de Zamora.
Bueno, pues a San Atilano se le venera precisamente como uno de los patronos de la ciudad.
Ah, efectivamente.
Bueno, marchamos ahora a otro lugar emblemático. Nos vamos a la granja de Moreruela. Y con este sonido de lobos afrontamos la leyenda de Froilán.
Bueno, fíjate que tiene que ver con Atilano porque fue uno de los fundadores del monasterio de Moreruela junto con San Atilano. A Froilán, obispo de León, se le representa con un lobo. ¿Pero por qué? Porque cuenta la leyenda que tuvo la ayuda de un asno para coger piedras para la construcción de una ermita, pero un día un lobo atacó al animal y lo devoró. Claro, el santo se enfadó mucho, riñó al lobo por lo que hizo y le obligó a sustituir al asno con esta tarea hasta que se acabara la construcción de la ermita. Y fue el lobo el que le ayudó a portar las piedras en lugar del asno. También existe otra versión que cuenta que consiguió amansar al lobo, le puso las alforjas del asno y fue siempre leal a él.
Bueno, pues ya conocemos por qué a Froilán, el obispo de León, se le representa con un lobo.
Exactamente, exactamente, sí.
Bueno, nos vamos a otro lugar de gran interés en la provincia de Zamora, a la comarca de Sanabria. Con este torbellino de agua vamos a escuchar la leyenda del lago de Sanabria.
Bueno, es un lugar muy hermoso el entorno del lago de Sanabria, sin ninguna duda tiene muchísimas leyendas y parece ser que hace mucho tiempo esto no era un lago sino un valle en el cual, digamos, estaba en su lecho un pueblo que se llamaba Valverde de Lucerna. ¿Qué pasa? Que una noche oscura y fría llegó al lugar un peregrino, hambriento y cansado, comenzó a llamar a todas las puertas para pedir pan o cobijo y ninguno le quiso atender. Todos se negaron pensando que podía ser un maleante. Bueno, entonces finalmente llegó a las casas de las afueras, habitadas por una pobre familia de panaderos que le abrieron las puertas de su casa.
Hombre, por lo menos hubo alguien que tuvo un poco de misericordia.
Efectivamente, pues el peregrino les agradeció su gran gesto y les confesó que no era un mendigo, sino el Jesucristo en persona que había llegado hasta Valverde para probar la compasión de sus ricos habitantes. Y por supuesto que decepcionado por el egoísmo, decidió castigarles. ¿Y qué hizo? Avisó a la familia que le había dado cobijo para que huyera y consiguió que a un torbellino de agua surgiera del fondo de la tierra, los ríos se desbordaran y convirtieran ese pueblo en un lago, hundiendo el pueblo pues en las aguas.
¡Anda!
Y ahí se acabó la historia de Valverde de Lucerna.
Pues muy bonito de todas formas el lago de Sanabria, ¿eh?
Precioso. Hay que ir, es muy bonito, sin ninguna
duda. Y tremenda
la
historia que nos acabas de contar,
sí,
José.
Así es.
Bueno, vamos a conocer un poquito más del origen del escudo de Zamora. José nos va a contar a qué se debe que tenga 8 franjas rojas y una verde.
Es muy curioso el porque realmente es de lo más controvertido y curioso que hay en España, ¿no? Pues resulta que se le conoce como la seña bermeja, y es que parece ser que esto está en el origen de que el guerrero lusitano Viriato, muy conocido, cada vez que ganaba una batalla contra los romanos, desgarraba una tira de la capa roja que llevaba y la colocaba en su lanza. Entonces fue ganando batallas, consiguió 8 y que se quedó ahí en el escudo de Zamora. Pero es que además luego llegó Fernando el Católico, que colocó la tira verde como homenaje al apoyo de Zamora en la batalla de Toro.
Bueno, pues ahí tenemos la explicación. Qué interesante.
Sí.
Oye, por cierto, también tenemos que ir a la Catedral de Zamora para conocer sus misterios. Vamos a hablar de una cabeza en la puerta sur, la puerta del obispo, en uno de los cuadrados que se encuentran debajo del nicho donde está representada la Virgen, asoma una cabeza erosionada por el paso del tiempo. Y claro, todo esto tiene su leyenda.
Bueno, tiene dos versiones, porque resulta que una de cuenta que esta cabeza es la del príncipe moro Omeya Ben Moabía, quien aprovechó la ausencia de Alfonso III para asediar Zamora en el julio del año 901. Claro, el rey se enteró, volvió inmediatamente para ocuparse de la defensa, los musulmanes fueron derrotados y colgó sus cabezas en las almenas y fuentes de la ciudad, quedando la del príncipe en un espacio tan singular como el que tiene ahora. Que, por cierto, este día es conocido en Zamora como Día de Zamora o Jornada del Foso. Pero hay otra versión más curiosa que dice que la cabeza corresponde al ladrón Diego de Alvarado, entró en el interior del templo durante las obras para hacerse con los fondos de la construcción, y cuando fue a salir por la ventana, esta se estrechó y le aprisionó la cabeza. Y ahí se quedó la cabeza como escarmiento. Con el paso del tiempo se petrificó,
caramba,
aterrando a todos cuantos se acercaban al prodigio. Y como está ahora, pues ahí está, ahí la podemos ver.
Bueno, distintas versiones para una misma cosa.
Efectivamente.
Bueno, tendremos en cuenta esto que nos cuenta José para una próxima visita a la Catedral
de
Zamora.
Habrá
que fijarse.
Yo ya he visto la cabeza.
En esta cabeza de la puerta sur, justo en la puerta del obispo.
Magnífica.
Bueno, distintas versiones para hablarnos de lo que podemos ver en la Catedral de Zamora, de esta curiosidad. Y ahora seguimos adelante para hablar de la leyenda de la Virgen del Tránsito. Que la Virgen del Tránsito es una virgen muy venerada en Zamora y muchas veces se le considera la patrona no oficial de la diócesis.
Sí, de hecho este año pasado ha cumplido 400 años y se le ha hecho todo tipo de conmemoraciones. Y por supuesto, también tiene su historia y bien hermosa que es, hay que decirlo.
Vamos a conocerla de la mano del experto en historia y leyendas, Felipe Molina Carrión. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Felipe.
Pues aquí estoy. Feliz año.
Igualmente,
sí,
igualmente.
Sí, ya.
Oye, pues
ya
vamos a hablar de esta virgen, que es una virgen muy querida entre los zamoranos. Felipe, ¿dónde la podemos encontrar y qué la hace tan especial?
Bueno, la Virgen del Tránsito del convento del Corpus Christi de Zamora, como habéis dicho, es una de las más conocidas y veneradas en toda la diócesis. Y representa el momento de la Asunción, el ascenso de María a los cielos. Está dormida, con las manos descansando en el regazo, como si durmiese plácidamente, y está adornada con vestidos bordados y con gran profusión de alhajas, donadas por los devotos zamoranos. Y de estas alhajas destaca sobre todo un calzado de plata sobredorado, que bueno, es muy interesante y bueno, es una virgen estupenda.
Sin ninguna duda, ¿eh? Y muy curiosa la forma en la que se representa, por supuesto.
Sí, sí, es una manera muy muy curiosa de representarla por su leyenda, vamos, por la leyenda tan tan interesante que tiene.
¿Y qué nos cuenta la leyenda de la Virgen del Tránsito de Zamora, Felipe?
Bueno, a ver, es una leyenda que a mí me recuerda a otra leyenda asturiana de Oviedo, pero bueno, la voy a contar y la voy a contar pormenorizadamente. Bueno, en la postrimería del siglo XVI había dos zamoranos caritativos, que era doña Ana Osorio y don Juan de Carvajal, y hicieron una donación para de toda su hacienda para la constitución de un convento de monjas descalzas de la regla de Santa Clara. El obispo de Zamora, al recibir el encargo, pues lo que hizo es juzgó que las mejores que podían hacer este este convento nuevo eran las Descalzas de Gandía. Y en Gandía, pues recibieron con mucho júbilo las noticias, se pusieron en marcha, anduvieron por caminos duros durante semanas, llegaron a Zamora, pero la crecida del río Duero les impidió acceder a la ciudad y se refugiaron unos días en el convento de los Padres Jerónimos. Uh-huh. Una vez que se establecieron allí, la comunidad con su madre priora, Sorana, al frente, que añoraba mucho a Nuestra Señora, la Virgen, pues rogaba todos los días a Dios que hiciera realidad su anhelo de tener una Virgen. Pasó un tiempo, hasta que una mañana se presentaron dos peregrinos que venían de Compostela y pidieron cobijo en el convento. Y sin que pudiese ser de otra manera, las monjas, pues de muy buen grado, le dieron hospedaje durante unos días. Y esos peregrinos parece ser que eran escultores. Entonces, estos escultores se comprometieron a esculpir la imagen de Nuestra Señora, con la única condición de que no se les molestara hasta que no terminasen su trabajo. Pero la abadesa, que estaba muy impaciente, tenía muchísima curiosidad, entró al cuarto con el resto de las hermanas y ante sus atónitos ojos apareció la impresionante talla de la Virgen. Pero, como fue tan impaciente, pues no le faltaban dos dedos de un pie y debido a esa curiosidad, por estos dos dedos del pie, esa imagen le faltan
los dedos, ¿no? Anda. ¿Y los escultores, qué fue de ellos?
Los escultores desaparecieron misteriosamente, no se sabe cómo, se supone que eran dos ángeles. Y por eso me recuerda a mí otra leyenda muy chula que tenemos aquí en Asturias, en Oviedo, que es la leyenda de la Cruz de los Ángeles, de Alfonso II el Casto, que, bueno, un día podemos contar, pero que se parece bastante a esta leyenda o tiene muchas similitudes. También hay ángeles. La confianza del rey, bueno, muchas cosas.
Bueno, pues precisamente durante todo este 2019 se ha estado celebrando el cuarto centenario de la Virgen del Tránsito de Zamora con un montón de actos y de celebraciones. Por cierto, Felipe, que es una figura muy milagrosa y se le suele sacar en procesión cuando hay alguna necesidad, ¿no?
Sí, sí, es una imagen que está, que no sale en, o sea, sale en determinadas ocasiones. Está vinculada de forma especial con el Cabildo de la Catedral y es una imagen capitular que solo sale a la calle ante la petición del obispado o en el Cabildo.
Ah, fíjate, y curioso.
Y ha salido solamente en muy determinadas ocasiones. Tengo aquí todas. El 11 de noviembre de 1747, por el inicio de las obras que iba a ser su capilla. Uh-huh. El 19 de julio de 1885. Bueno. Porque había cólera y pues salió con los restos de San Atilano y San Ildefonso a intentar que se terminara con el cólera. En 1896 para pedir lluvia y el final de la Guerra de Cuba. Bueno, así en muchos, el 27 de octubre de 1918 por la gripe. En 1936 para pedir el
fin del conflicto, supongo. Claro.
Antes de la guerra civil, claro. O sea, cuando estalló la guerra civil. El 15 de mayo de 1939 para conmemorar el fin de la guerra civil.
Fíjate.
El 9 de mayo de 1945 por la sequía y la paz en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y así podía seguir.
Muy poquitas veces, fíjate. Cinco o seis veces desde el siglo XVIII.
Pero sí que es verdad que la devoción a esta Virgen ha ido creciendo tanto a lo largo del siglo XX que se la considera patrona de la diócesis de Zamora sin que este patronazgo se haya formalizado nunca de forma oficial. O sea, han sido los propios zamoranos.
Sí, sí. Su fiesta se celebra el 15 de agosto en la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora y actualmente se realiza un solemne novenario los días 7 y 15 de agosto. Esta novena fue aprobada en 1751 y se concedió también licencia expresa. Y el 16 de agosto se veneran las sandalias de la Virgen, que se pueden besar, y durante estos días se coloca en la iglesia un gran dosel, un pabellón azul bordado de plata, que les regaló el siglo pasado un prelado diocesano, Tomás Betesta y Cambises. Y bueno, hay una gran devoción por esta Virgen en la religiosidad zamorana y que bueno, es una de las señas de identidad de Zamora.
Qué impresionante. Bueno, cómo impresiona verla, ¿eh?
Claro, porque claro, es muy curiosa la imagen.
Es curiosa. Hablamos de la leyenda de la Virgen del Tránsito de Zamora, también conocida como la Virgen Dormida, y realmente llama mucho la atención cuando la ves, cómo te impresiona, ¿no? Y ya van, como decimos, 4 siglos de devoción zamorana a esta Virgen del Tránsito. Felipe Molina, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias y no olvidemos visitar Zamora, que es una ciudad maravillosa.
Sin duda.
Tiene
la provincia
tiene uno de los conjuntos románicos más impresionantes de Europa, y ahí están los zamoranos, pues con una ciudad bellísima y una provincia que hay que visitar y hay que patear.
Y a la que volveremos, porque con ese gran patrimonio histórico seguro que hay muchas más leyendas que contar, Felipe.
Muchísimas, muchísimas. Nos han quedado muchas en el tintero.
Pues entonces hasta la próxima, que sea muy pronto. Gracias, Felipe Molina.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Felipe.
Y feliz año a
igualmente
todos los oyentes.
Igualmente.
Chao, chao.
Bueno, gracias, José Talavera, por llevarnos hasta Zamora, que seguro podría dar para muchísimos programas
por
más.
Por supuesto, porque Zamora no se hizo en una hora. Ahí estamos en @leyendascope, en Instagram y en Facebook, Rosa.
Hasta la próxima semana, José
un
Talavera.
Beso.
Gracias.